Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a las noticias. Las comenta Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. Irán está construyendo una base militar en Siria a unos 50 kilómetros de la frontera con Israel. Los ministros de Exteriores árabes se reunirán el próximo domingo para tratar las injerencias iraníes en la región. Detenido un alto comandante de Yihad Islámica ante la amenaza de atentado en venganza por los muertos del túnel. México ha decidido cambiar su patrón de voto en las Naciones Unidas respecto del conflicto entre Israel y los palestinos. Estos son los titulares del día. Volveremos después con la agenda cultural. Según fuentes de inteligencia occidental, Irán está construyendo una base militar en Siria, al sur de Damasco y a unos 50 kilómetros de la frontera con Israel en los altos del Golán. Las imágenes muestran dos docenas de grandes edificios bajos, probablemente para alojar soldados y vehículos militares, a los que en los últimos meses se han agregado otras edificaciones adicionales. Israel ha advertido que la República Islámica está tratando de establecer una presencia permanente en Siria dentro del marco de sus esfuerzos estratégicos de controlar un corredor terrestre desde Irán hasta el mar Mediterráneo y de expandir su influencia en el Oriente Medio, lo que permitiría establecer una línea logística terrestre de suministros para el grupo terrorista libanés chií Hezbollah, que actualmente controla política y militarmente al Líbano. El primer ministro israelí, Netanyahu, puntualizó que su país está trabajando muy duro para establecer una alianza efectiva con los países sunitas modernos, dijo, para condenar y contrarrestar la agresión iraní.
Sí, hoy hablaremos bastante de Irán. Antes de comentar esta noticia, nuestras condolencias a la gente que ha fallecido, que están heridos y que han sufrido desplazamientos por un terremoto en la frontera de Irán-Irak, en lo que es el Kurdistán no reconocido, del que hemos hablado en otras ocasiones. Bueno, Irán está en los titulares y está cada vez más en los titulares que tienen que ver con la guerra civil en Siria, porque no solamente está ayudando y armando a uno de los ejércitos que están batallando allí, como es Hezbollah, sino que militarmente está tomando el control del país. Así como Rusia ha tomado control del espacio aéreo, pues Irán se está inmiscuyendo cada vez más en las estructuras militares de Siria y con el objetivo no solamente de afianzar su eje hegemónico, como mencionaba la noticia, desde Irán, pasando por Irak y por Siria, hasta llegar al Mediterráneo y al Líbano, sino también como forma de amenaza directa y abastecimiento de productos militares y de amenazas nuevamente hacia Israel con la ayuda de sus lacayos de Hezbollah, que hoy en día, aparte de ser una fuerza militar que es sustituye prácticamente al ejército en el Líbano y que ha tomado el poder político a pesar de que aparentemente hay un orden constitucional vigente, no solamente amenaza, como decimos, a través de Hezbollah, sino que se establece ahí para amenazar también bajo la propia bandera iraní desde una distancia mucho más corta, pegada a la frontera. Estamos hablando de una instalación que está a escasos 50 kilómetros de la frontera con Israel, desde la cual, por supuesto, pues los lanzamientos de misiles, por ejemplo, tendrían un peligro mucho mayor que si se lanzasen desde territorio iraní, porque el tiempo que permanecerían en el aire serviría para alertar y a los sistemas antimisiles y neutralizarlos, pero desde las distancias cortas siempre es mucho más difícil el control. Por eso vamos a ver que esta amenaza que se está haciendo realidad ya no es una denuncia de Netanyahu, el paranoico en Naciones Unidas o en otros foros diciendo ojo con Irán, ojo con el acuerdo con Irán, porque no se está cumpliendo y lo que están haciendo es ocupar el Oriente Medio, que ha dejado descuidado, entre otros, y básicamente Estados Unidos, sino que ahora mismo esta amenaza se cierne, disculpa, no solo sobre Israel, su enemigo declarado, sino su verdadero enemigo de toda la vida, de toda la historia, que es el Islam suní, representado por países como Arabia Saudí o Egipto. Ellos son los que más tienen que perder porque no, quizás no tengan la estructura defensiva tan sólida que puede tener Israel. Y de eso habla la siguiente noticia.
Los ministros de Exteriores árabes se reunirán el próximo domingo en la sede de la Liga Árabe, en el Cairo, para tratar las injerencias iraníes en la región. La reunión de urgencia ha sido convocada a petición de Arabia Saudita, que lidera el eje árabe suní opuesto a Teherán. La convocatoria tiene lugar en medio de una crisis regional desatada por la dimisión del primer ministro libanés, Saad Hariri, el pasado fin de semana desde Riad. Israel se ha visto envuelto en la pugna y, aunque según los analistas no estaría interesado en otra guerra con el grupo terrorista chií libanés Hezbollah, los movimientos del Reino Saudita han alentado los temores. Desde Israel, los pasos dados por el príncipe heredero saudita, Mohammed bin Salman, que dirige de facto el reino, se perciben temerarios, dada la volatilidad de la frontera norte israelí, que a pesar de incidentes esporádicos, se mantiene en relativa calma desde la última guerra del Líbano de 2006.
Bueno, aquí ya tenemos a todos los personajes o caracteres, como en una película, los protagonistas de esta historia, el famoso, ya en pocas semanas, príncipe saudita Mohammed bin Salman, que está arrastrando a la Liga Árabe hacia una confrontación casi frontal con Irán y que puede desatarse de forma, en general, como se dice en términos digamos, de los analistas de defensa, una guerra proxy. Es decir, no una guerra entre Arabia Saudita e Irán, sino a través de terceros intermediarios, así como lo que pasa con Yemen y los hutíes, que es una minoría chiita respaldada por Irán, a la que ataca la coalición liderada por Arabia Saudita. Y puede ser que estas provocaciones lo que logren de alguna manera es desatar un enfrentamiento, por ejemplo, entre Hezbollah e Israel, en el cual Hezbollah estaría representando los intereses chiitas, pero Israel estaría en una situación totalmente ajena a sus intereses, que sería como si estuviera ahí defendiendo los intereses de los árabes suníes, que, como sabes, no tienen nada que ver con el carácter judío del Estado de Israel.
Fuerzas del ejército israelí arrestaron a un alto comandante de la Yihad Islámica Palestina en los territorios en disputa, poco después de que Jerusalén lanzara una advertencia al grupo terrorista, mientras crecen las tensiones en torno a la Franja de Gaza. El detenido es el cabecilla de un grupo terrorista en Cisjordania y junto a él fueron también detenidos 13 sospechosos. Estas acciones se producen ante la amenaza de que la Yihad Islámica perpetre un ataque en represalia por la voladura, el 30 de octubre pasado, de un túnel de ataque que partía de Gaza y penetraba en el territorio israelí.
Sí, ya ustedes saben la noticia porque hemos hablado de ella la semana pasada. Los israelíes descubren que se está construyendo un túnel de ataque y por algún método que todavía no se conoce exactamente la tecnología, logran detectar antes de que asomen por dónde pasa y logran volarlo. Al volar este túnel con esta tecnología, pues se desmorona sobre los que lo estaban construyendo y sobre algunos de los que van en su rescate. Algunas de estas personas quedan sepultadas dentro de territorio israelí, donde el túnel había llegado a penetrar ya 2 kilómetros muy cerca de los kibbutzim de Kisufim y Ein Ashlosha en el Negev, digamos, noroccidental, pegado a la Franja de Gaza. Los encargados de Hamas y de Gaza piden permiso a través de Naciones Unidas para ir a rescatar los cadáveres en territorio israelí, cosa que Israel no permite. Y al desenterrar, pues encuentran 5 cuerpos que Israel hoy en día mantiene y que pretende cambiar por los cadáveres de 2 soldados israelíes retenidos por Hamas desde la guerra de 2014. La diferencia de este túnel, de túneles anteriores, no solamente es que estaba en una fase avanzada, pero no había salido a tierra y logró descubrirse, sino que estaba siendo construida por Yihad Islámica. Y entonces se teme que este grupo terrorista, que también está instalado dentro de los palestinos que conviven bajo bandera israelí, pues tomen represalias y perpetren un atentado de grandes magnitudes. Y por eso han arrestado a este alto comandante, del cual seguramente los servicios de seguridad ya tenían bajo vigilancia, pero justamente para evitar de que esta acción asesina se lleve a cabo.
Terminamos hablando del ministro de Exteriores mexicano, que llamó al embajador de Israel en México y le entregó el mensaje de que este país decidió cambiar su patrón de voto en las Naciones Unidas respecto del conflicto entre Israel y los palestinos, de votar a favor a los palestinos a abstenerse o votar a favor de Israel. 10 de 20 decisiones pro-palestinas y anti-israelíes que se elevan todos los años en las Naciones Unidas se ejecutan el 29 de noviembre, el aniversario de la partición del mandato británico de Palestina en un territorio árabe y otro judío. En el pasado, México pertenecía al bloque que votaba automáticamente en contra de Israel, pero en abril empezaron los cambios. En la votación de la UNESCO que negaba la conexión judía con el Monte del Templo, el país azteca se abstuvo. En la votación en la Organización Mundial de la Salud sobre la situación de la salud en los territorios de Cisjordania, en lugar de votar contra Israel, se abstuvo. Y en la semana pasada, en un debate de la UNESCO, votó a favor de Israel.
Sí, a mí me llama la atención una expresión que aparece aquí, que es que decide cambiar su patrón de voto. Porque me parece que es una expresión que es bastante emblemática, porque ya no es un voto pensado, meditado, sino un patrón. Es una forma automática de actuar. Es lo que Israel llama el voto automático en Naciones Unidas, al cual pues muchos países se han plegado simplemente por una cuestión de mínima fuerza intelectual, de ni siquiera revisar si las posturas que están defendiendo tienen alguna razón de ser. Me gustaría mucho, muchísimo, que también España reconsiderase su patrón de voto o el patrón que le incita a llevar ese voto, porque ya hemos hablado en muchas ocasiones que España en general justifica sus votos contra Israel, amparado en la mayoría de la Unión Europea. Pero la Unión Europea no vota en bloque en Naciones Unidas, ni en la UNESCO, ni en todos estos organismos. Sí que lo puede hacer mayoritariamente, pero muchas veces, por ejemplo, Alemania o Chequia o Polonia o algún otro país se desmarca de esa política de condenación o de condena automática hacia Israel. O sea que otra postura es viable. Y también es viable otra postura que no sea hacer lo que hacen los franceses, porque no tengo idea de qué se está hablando. Conviene que el Ministerio de Relaciones Exteriores abandone de una vez la política exterior antijudía, proárabe, que ha cultivado desde la época del franquismo y a instancias del franquismo, cuando en los años 50, después de acabada la Segunda Guerra Mundial, pues está en una especie de aislamiento internacional, porque nadie quiere relacionarse con un régimen que apoyó al nazismo y al fascismo y se vio apoyado por él. Pues el franquismo se inventa esta red de amistades con los países árabes, de los cuales pues históricamente había sido enemigo. O sea, de las pocas guerras que ha tenido España, afortunadamente la mayoría han sido con países musulmanes, excepto la guerra de la independencia contra Francia. Así que la histórica amistad con el mundo árabe es una historia muy corta que nace justamente con el franquismo. Y ahora 60, 70 años después de estos sucesos, es hora de que tanto los partidos de izquierda como los de derecha como los de centro que asuman el poder revisen su política exterior. Y sería el caso también de lo que pasaba también en México, muy acostumbrados a tener una política determinada por gobiernos anteriores e inamovible, porque nadie se había planteado de que no estaban obrando de la forma más correcta.
Esta ha sido la primera parte de las noticias, la terminamos aquí, pero no acabamos con todo el bloque porque tenemos ahora la agenda cultural. Ya estamos aquí en la segunda parte de las noticias con la agenda cultural. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Para hablarles de expolio nazi.
Sí, y de una decisión que han adoptado ya hace meses y la de la que le hemos hablado con anterioridad, la comunidad judía y la Federación de Comunidades Judías de España, que reclaman la devolución del cuadro Calle Saint-Honoré por la tarde, Efecto de lluvia, de Camille Pissarro, que se exhibe en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. Es un caso del que ya les hemos hablado, como les decíamos, aquí en Radio Sefarad. Las dos organizaciones judías, que en todo momento han evitado crear algo parecido a un conflicto diplomático, están personadas en un proceso judicial que se sigue en Estados Unidos y recientemente han expuesto en un escrito enviado al juzgado estadounidense su posición. ¿Por qué? Porque tanto el Museo Thyssen-Bornemisza como el Estado español, a través de su abogacía, aseguran que el cuadro fue adquirido por el barón Thyssen sin conocer, con buena intención, como dicen desde el museo, sin conocer su origen. Apoyan que el conflicto se detenga y que no sea devuelto a sus legítimos herederos. Y la Comunidad Judía de Madrid y la Federación de Comunidades Judías de España manifiestan que el cuadro realmente fue expoliado por los nazis y que sería de ley, que sería de justicia que fuera devuelto
a
los herederos.
Herederos.
Les contamos un poquito más, les ofrecemos más datos. El cuadro de Camille Pissarro, pintado en 1897, se expone en el Thyssen desde el año 1993. Está valorado en 30 millones de dólares. La obra era propiedad en la década de los años 30 del pasado siglo de Lili Cassirer y su marido, quienes lo vendieron por 360 dólares para conseguir un permiso para huir de la Alemania nazi y establecerse en Inglaterra. En 1976, el barón Thyssen, Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza, el esposo de Tita Cervera, para que nuestros oyentes españoles lo tengan más localizado, adquirió el lienzo al dueño de una galería de Nueva York por 275.000 dólares. En la actualidad son los nietos de aquel matrimonio judío quienes tratan de mantener vivo el litigio y recuperar lo que perteneció siempre a su familia. La Federación de Comunidades Judías de España y la Comunidad Judía de Madrid advierten de la importancia de este caso y la repercusión que puede tener para futuros casos de robo de obras de arte por parte de los nazis. En este caso, afirman, se trata la reparación de crímenes cometidos durante el Holocausto y es especialmente importante que la voz de la comunidad judía sea escuchada, señalan en este escrito al que nos hemos referido antes y que ha sido remitido a este juzgado en San Francisco. También recuerdan que la ley 25/1992, por la que se aprobó el acuerdo de cooperación del Estado con la Federación de Comunidades Israelitas de España, se afirma en su artículo 13 que el Estado y esta asociación colaborarán en la conservación y fomento del patrimonio histórico, artístico y cultural judío, que continuará al servicio de la sociedad para su contemplación y estudio. O sea que seguiremos muy atentos a este litigio que ojalá permita la devolución de este cuadro a lo que les decíamos antes, a sus legítimos herederos.
Bueno, pues ya hablamos de este tema, de este cuadro de Pissarro, y seguiremos hablando cuando sepamos algo más sobre el caso.
Sí, y continuamos. Se cumple el 25 aniversario del primer crimen de odio racista. Seguro que muchos de ustedes recuerdan el asesinato de Lucrecia Pérez. queremos hacernos eco del manifiesto, del comunicado que ha enviado Movimiento contra la Intolerancia en este aniversario del asesinato de Lucrecia Pérez. Además, otro de sus compañeros dominicanos, César Augusto Vargas, fue muy mal herido. Lucrecia fue asesinada por la organización Bases Autónomas, que salieron a la caza de inmigrantes y a limpiar de negros la zona. Queremos recordar a Lucrecia, dicen desde Movimiento contra la Intolerancia, y a los casi un centenar de fallecidos desde esa época hasta hoy por crímenes de odio. Actualmente, nos recuerdan desde Movimiento contra la Intolerancia, se producen más de 5.000 delitos de odio de diverso tipo en España basados en la intolerancia al diferente, tanto por su origen nacional, territorial, color de piel, convicción religiosa, ahí entramos los judíos, orientación sexual u otras características que son significadas en estos delitos que se expanden por Europa. Ejemplo de ello es que en Gran Bretaña alcanzas los 60.000, en Alemania más de 20.000 y hay cifras elevadas en toda Europa, a lo que hay que añadir que los discursos de odio inflaman e intoxican las redes sociales, así como favorecen la intolerancia política en todo el continente. Desde este comunicado nos recuerdan que hay que tolerar, que hay que educar para la tolerancia, como plantea la UNESCO, respetando, aceptando y apreciando la diversidad de la condición humana. Hay que reforzar la legislación frente a todo tipo de discriminación y delito de odio y las políticas integrales de prevención e intervención, como demandan las instituciones internacionales, y, por supuesto, apoyar a las víctimas de estos delitos y estimular su denuncia, como así requiere la Unión Europea.
Bueno, pues ese era el comunicado de Acción contra la Intolerancia.
Movimiento contra la intolerancia. No lo hemos leído al concreto, al completo. Pero queríamos recordar el asesinato de Lucrecia Pérez y realizar un homenaje a todas las víctimas de los crímenes de odio racista que se están dando, que se han venido dando en nuestro país.
Pues continuamos ahora, Raquel.
Continuamos y justo en este momento habrá afortunados que estén escuchando en directo Travesías, las canciones sefardíes de Liliana Benveniste. Nuestra querida Liliana, amiga de Radio Sefarad, en este momento está ofreciendo un concierto en el Centro Sefarad Israel. Uh-huh. Ofrece un espectáculo que recoge canciones de la tradición sefardí de varios estilos y lugares, junto con canciones contemporáneas en lengua judeo-española. Este espectáculo es fruto del trabajo de búsqueda y creación desarrollado por la propia Liliana. Es un viaje musical a través de la geografía que albergó al pueblo judío después de la expulsión de 1492. El concierto ha empezado a las 7 de la tarde. Queríamos recordarlo aquí en Radio Sefarad. Seguro que tenemos oportunidad de hablar con Liliana Benveniste de este nuevo espectáculo, este repertorio sefardí que incluye canciones de amor, relatos de historias, temas humorísticos y escenas del ámbito paralitúrgico.
Bueno, pues esperemos que en estos momentos en los que nosotros emitimos se esté desarrollando muy bien este concierto. Y bueno, ya nos contará.
Y que gire por España, ¿no? Que haya otras personas que también tengan la suerte de oírla.
Bueno, pues con la suerte de tenerlos a ustedes aquí escuchándonos en Radio Sefarad, nos despedimos ya hasta mañana.
Hasta mañana, gracias.